Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La semana pasada pudimos terminar la serie Cuando el Mundo se fue de cabeza. Esta mañana comenzamos la nueva serie, Todas las cosas nuevas. He aquí es el tema de este domingo. Una vez más, les damos gracias a todos por conectarse y por estar dispuestos. Con nosotros nuestro pastor Alex. Hola a todos, bienvenidos a casa. Bienvenidos, hermanos, a casa. He estado deseando, esperando por meses para decir eso. Bienvenidos a todos de venir de regreso. Estamos bien alegres de estar con ustedes. Si es primera vez que nos visita esta noche, este servicio fue grabado jueves en la noche. Es el pastor Alex, uno de los pastores de la iglesia. Se extiende una bienvenida muy cálida a cada uno. Alegres de que estamos con nosotros, que estamos juntos. La iglesia de Bridgeport también, gracias porque estén acá, parte de nuestra familia de iglesia. Sobre los próximos meses que pasaron, mucho ha pasado en el mundo. Como iglesia, una de las cosas que hemos estado trabajando duro para conectarnos, de recibir más información para cada persona a través del sitio de web, lo que pasa en la familia de la iglesia y lo que pasa en la ciudad. Y con esto queríamos compartir unas nuevas informaciones. El nuevo website se llama Before Church. Vamos a ver. El Before Church tiene un nuevo look, un nuevo vistazo. El nuevo logo de la iglesia. La nueva información y el nuevo sitio de web. Está en su móvil también disponible. Puede buscarlo en la tienda de apps y bajar el web. Y también el web pasado se modificó. Vamos a tener más información para estar conectados. Unos anuncios rápidos de algunas cosas que vienen pronto, en unos meses. Primero es esto. Vamos a tener la fiesta de cosecha en octubre 31. Va a haber dulce oportunidad de que venga como desee y invite a sus amigos. También los muchachos de high school van a tener una oportunidad de estar juntos. Hay información en el sitio de web, todo lo que va a pasar de las 4 p.m. a las 8 p.m. a cualquier hora pase. Cada año como iglesia tenemos la oportunidad de trabajar con la comunidad alrededor de nosotros, las cajas de Día de Acción de Gracias, y vamos a continuar este año. Vamos a estar trayendo los víveres el lunes al jueves, comenzando el 26 de octubre. 9:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Puede traer sus víveres que quiere donar y los prepararemos para las familias que lo necesitan. Ya en una semana que viene comienza la oportunidad. Por favor, traiga los víveres para poder bendecir a la comunidad como siempre lo hemos hecho. Bueno, iglesia, una razón que nos reunimos es para alabar juntos como familia, porque yo sé que usted está contento de comenzar a alabar a Dios. Júntese conmigo en oración. Jesús, venimos ante ti hoy, esta noche, este día, esta mañana, a reunirnos contigo, a reunirnos juntos. Este es el punto de todas las cosas, las luces y el lugar que está preparado, el punto de venir a reunirnos con el Creador del universo y para estar con la gente que tú llamaste a ser tu familia. Esta noche, Señor, reúnete con nosotros en tu presencia, que tu paz sea conocida a través de nosotros y en nosotros en tiempos caóticos. Acércanos a ti, muévete en nosotros. Te amamos tanto. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora disfrute la alabanza por un momento y regresamos. Te agradecemos, Señor. Y toda la gente de Dios dijo amén. Iglesia, vamos a ver un video rápido mientras preparamos nuestros corazones para el mensaje de hoy. La esperanza está en el horizonte. Una llama distanciosa viene, brillante. La promesa de un nuevo día, de una luz que brilla y permanece, la renovación de todas las cosas. Así como el sol sale todas las mañanas, la esperanza resucita de lo que se quemó. La voz del Espíritu nos llama la esperanza, mi hijo. Toma esperanza, toma fe. Un nuevo día viene. La noche ha pasado mucho y el enojo y la pérdida ha pasado, pero este no es el fin de la historia. Tuya va a ser el canto de alabanza y el fin de toda lucha. La esperanza viene, sale de ti, porque tú eres mi luz a la oscuridad y traes luz a este lugar. Tienes manos para sanar y para ayudar. El nuevo día sale en tu llamado. Esperanza para los quebrantados y los que duelen, porque así como yo restauro todo, mi esperanza hará todas las cosas nuevas. Iglesia Beaverton Foursquare. Dios les bendiga a todos. Quisiera, yo estuviera fuera del lugar, si no tuviera un momento como todos, decir qué bueno que estamos aquí. Es responsable. Si tiene un micrófono, tiene que decir, estamos alegres de estar con nosotros cuando esto sea posible. Esta noche vamos a comenzar. Este mensaje fue grabado en la noche. Si está con nosotros en el cuarto o en el santuario o está en el sitio de web, es importante ver lo que Dios está haciendo en la iglesia. En hecho, si usted es parte de B4 o la iglesia Bridgeport, recibió un booklet que llegó a su casa. Si no recibió esto, tienen más en la oficina de la iglesia, o mande un correo electrónico y lo podemos enviar a su domicilio. Conectar a todos. ¿Cómo somos? ¿Cómo es el plan de la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? No solo quiero animarlos a que lean este libro y consideren lo que dice y pensar en lo que está incluido. También espero que a través de esta serie que haya un conocimiento más profundo de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios nos llama a ser como iglesia, gente que persigue su palabra, su voluntad. Estas son las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, a través de nosotros como una iglesia. Yo creo que esta es la expresión de esto. Este libro, todas estas cosas son una expresión de lo que Dios quiere para nosotros en los días que vienen. Y mi oración para esto es mi oración para toda esta serie de los que están participando en esto, de que encontremos nuestra historia personal que nos conecta a esta historia más grande que veremos a Dios revelando ante nosotros. Que esto no sea algo que pasivamente lo vemos, no solo recibir unas notas, sino que encontramos nuestra historia conectándose con nosotros íntimamente, profundamente, en lo que se está desenvolviendo en nuestras semanas que vienen. Sobre los últimos meses, 6-7 meses, hemos estado trabajando para definir lo que sentimos que Dios nos llama a hacer como iglesia. Es algo muy importante hacer estos días en el mundo que vivimos. Es muy importante que la iglesia sepa por qué hacemos lo que hacemos, qué estamos tratando de cumplir, hacer, de producir. Dios nos ha dado la posición única. Dios está haciendo cosas a través de nosotros. Hemos estado clarificándolo en las semanas que han pasado. Un sentido que abarca mucho, estamos tratando de explicar. Fuimos llamados de juntarnos con Dios a renovar todas las cosas. Una cosa pequeña, unidos con Dios para, puede reírse, yo sé que tiene máscara, pero se puede reír. Es algo masivo. Estamos unidos con Dios en el renovamiento de todas las cosas. Eso suena grande y alto y muy inalcanzable. Pero primero mire esto. Eso es exactamente lo que la iglesia es llamada a hacer. La iglesia de Jesús es llamada para unirse con Dios, para renovar todas las cosas. Eso es lo que Dios está haciendo en el mundo. Estamos unidos para traer el gozo de Dios y su misión a esta humanidad, a la tierra, unirnos a Él. Él pone el tono, Él lleva el mando y nos unimos a Él para hacer estas cosas. Somos parte del movimiento de Dios. Y lo que estamos haciendo es identificando nuestro lugar en este movimiento. Estamos unidos con Dios en la renovación de todas las cosas. Es una visión grande. Todos podemos vivir con Él. Nos puede inspirar, nos puede desafiar. Es hermoso, suficiente. Nos ayuda a encontrar nuestro lugar en esta historia. ¿Cómo nos unimos con Dios? ¿Cómo se mira que nuestra vida sea un contribuyente aspecto para renovar este mundo? Esto es lo que estamos viendo, lo que Dios nos invita. Y mi oración es de que seamos la clase de gente llena de fe y gracia que nos acercamos a esto. ¿Cómo nos podemos unir a esto? ¿Cómo podemos participar en esto? La gracia de Dios es grande, compungente en nuestra vida, nos impulsa. Oramos y pedimos por esto. Nos empuja, nos guía. Comemos el desayuno pensando cómo podemos participar con Dios, cómo podemos hacer lo que Dios hace. Esa es mi oración para todos como iglesia. La pregunta que sale de todo esto es algo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo somos un grupo de personas que se une y que sea algo que tiene propósito? Una iglesia que se une a Dios para renovar las cosas. ¿Cómo pasa esto? La respuesta es encontrada en cuatro palabras. Y la respuesta es encontrada en cuatro palabras para nosotros. La palabra B, la iglesia la llama las cuatro B's de before. Mientras hemos estado hablando esto y desenvolviéndolo, las cuatro palabras que hablan de una arquitectura de cómo hacemos la misión, de cómo renovamos las cosas. Cuando nos enfocamos en estas cuatro cosas específicas, beholding, que es mirando, observando, perteneciendo, siendo y más allá. Cuatro B's. En inglés, behold, belong, be y beyond. En español, ver con expectación, pertenecer, ser y más allá. La primera idea es behold, de ver, de observar, de estar enfrente de algo. Vamos a desempacarlo en una forma interesante. Vamos a hacer esto por enfocándonos en la vida de un individuo particular que leemos en el Antiguo Testamento, porque a través de su historia, a través de su vida, a través de su ejemplo, actualmente vemos lo que Dios está haciendo en el mundo y cómo Dios nos usa a nosotros para participar en lo que está haciendo. Lo que quiere decir también que para que nosotros nos movamos para adelante como iglesia, para que entremos a un nuevo tiempo, en nuevos días, en buscar en Dios nuevas cosas, tenemos que ir para atrás, revisar atrás el contexto de lo que pasó atrás. Vamos a un lugar llamado Ur. Si tiene su Biblia, vaya al libro de Génesis capítulo 12. Hay Biblias ahí enfrente de usted. Puede abrir su teléfono. Génesis capítulo 12. Vamos a poner el contexto de lo que está pasando. En el libro de Génesis es el primer libro que encontramos cuando abrimos la Biblia. Los primeros 11 capítulos del libro de Génesis cuentan en una gran básica idea. Los primeros 11 capítulos ponen la tarima de lo que va a pasar, la plataforma de lo que va a pasar, la historia que va a escuchar y ver. Es que la historia nos lleva a una pregunta que tiene que ser respondida. Los primeros 11 capítulos son esto. Comienzan con encontrando que Dios creó el universo y todo lo que está en él. Así comienza, Dios creó el universo y todo lo que hay en él. La segunda parte es que Dios creó a la humanidad en su imagen y semejanza para relación con él. Y él les dio la oportunidad de guiar a la humanidad, a lo que él había creado a la humanidad. Y después la humanidad en su libertad se rebelan contra Dios, se escogen el rebelarse. Y como resultado de estos primeros capítulos de Génesis, vemos que la humanidad se comienza a desintegrar. La humanidad se comienza a desbaratar. La humanidad va en una vuelta sin fin de destrucción. Hasta el 11th capítulo, el mundo ha decidido a caos y confusión. La gente se está desparramando por todos lados. Desintegración de la familia, de la humanidad. Hay desintegración de la familia, de la gente, de las personas. Y lo que sale de toda esta locura, ha habido el gran diluvio, la Torre de Babel. La pregunta que le decimos a Dios: Dios, ¿qué vas a hacer acerca de esta humanidad quebrantada? Nos has mostrado que tú hiciste este mundo hermoso. Tú nos pusiste a cargo, pero también echamos a perder esto, Señor. En esta desesperación, ¿qué vas a hacer? Ahora, esto es lo fascinante. Génesis 11 cierra con la genealogía, que no es muy alegre cerrar con una genealogía, los nombres de toda la gente, descendientes de Adán y Eva y de todos. Es muy fascinante, muy interesante saber de que la historia está oscura, está triste, está gris, está esta nube sobre la humanidad, y recibimos la genealogía. Dios, ¿qué está haciendo? Te se rasca uno la cabeza viendo esta genealogía de la Torre de Babel, donde hay confusión y conflicto y desparramiento, dispersación a esta lista de nombres. ¿Por qué esta genealogía es importante? Somos introducidos a un individuo. Perdón, hermanos. Al final de la genealogía encontramos a un hombre llamado Abraham. Como que Dios guiña el ojo y dice, tengo algo que estoy haciendo. Yo, en medio de este caos, en medio de esta locura, en medio de esta oscuridad que está sobre toda la tierra, hay una luz que sale, y este individuo, Abraham, es el que la ve primero, el que la siente, el que es escogido. Dios comienza a hacer algo a través de Abraham. Dios va a resolver algo en esta situación gris y triste. Una clave se da al fin de Génesis 11. Génesis 11 dice, Tera tomó a su hijo Abraham y a su sobrino Lot a Harán. Salieron de Ur de los Caldeos a Canaán. Hay una genealogía y después termina con esto. Tera sacó a su hijo Abraham y a su nieto Lot y fueron a Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos a Canaán. Abraham mandó de Ur de los Caldeos afuera. Esta gente, este individuo, Abraham, salieron de Ur. Salieron de este lugar Ur. Esto tiene gran simbolismo. ¿Por qué esta idea de ver, de admirar, de sostener en la vista tenemos en la iglesia hoy? Ur, geopolítica, histórica, es Mesopotamia. La gente que vivía en Ur en este tiempo eran los Sumerians. Si tomó historia del mundo, sabe que los Sumerians, esta gente era antigua, una gente antigua, un tiempo oscuro. Ya contó la historia de lo que está pasando en este momento en la historia. Yo creo que esta era, este tiempo, es un mejor candidato de ser la edad oscura, que la edad que es llamada la edad oscura de la historia. La complejidad de lo que estamos leyendo en la Biblia es de que este hombre, este individuo, Abraham, está saliendo de una cultura en que la humanidad, el entendimiento de la humanidad, de que el Dios que creó el universo y el conocimiento de sus vidas es increíblemente complejo y primitivo. La gente de Ur literalmente adoraba a muchas deidades, docenas de deidades, mayores deidades y menores deidades. Literalmente docenas y docenas. Los hábitos de alabanza, los hábitos de adoración, habían decenas y decenas y decenas de deidades individuas que ellos alababan. Varias fuerzas de la naturaleza. Habían deidades de terremotos, de lluvia, de fuego, de diferentes cosas, de agua, cosas que pasan en el mundo natural. Habían deidades y rituales y ceremonias y todos estos templos dedicados a estos dioses con D chiquita, ¿verdad? Todos estos dioses tenían templo. Recientemente la evidencia arqueológica dice que durante este tiempo, y esto va a salir después en la serie, durante este tiempo que estamos leyendo en Génesis 11, había sacrificio de niños. Era el ritual de Samaria. Lo que pedían los dioses era mayor y mayor y mayor. Los dioses estaban enojados. Los dioses con D chiquita, inventados por hombres, pedían el sacrificio de un bebé. Era parte de la cultura. Era bárbaro, era primitivo. Y conocemos a este hombre. Y este hombre es introducido saliendo de Ur. Salió de Ur. Esta era la gente de él. Él es un de esta cultura de Babilonia, donde las raíces de Babilonia, Mesopotamia, saliendo de este lugar donde lo dominante de los dioses era que los dioses eran enojones y eran difíciles de aplacar. Una cultura donde los dioses siempre están enojados, donde siempre están demandando algo mayor y mayor y mayor. Y había un sistema en la cultura de Mesopotamia que trabajaban de día y de noche, que la gente estuviera protegida de los dioses. Hacían sacrificios rituales mientras protegían a la gente común de los dioses enojados. Así vivían sus vidas. Es bueno mencionar aquí, si observa nuestra cultura hoy, no ha cambiado mucho. Hemos cambiado los nombres de los dioses, los hemos secularizado, pero los sentimientos que están abajo en el corazón de las vidas de la gente en aquel tiempo es los sentimientos que estamos sintiendo hoy. La misma preocupación, la misma ansiedad, la misma vergüenza, el mismo miedo que los llevó a su religión, es la misma, el mismo miedo y vergüenza y temor que hemos tenido hoy. No hacemos sacrificados a deidades raras, manipulamos y controlamos nuestras circunstancias por otros rituales, por otros hábitos, por otras cosas que hacemos, pretendiendo que esas cosas no están ahí y manipular el mundo alrededor. Pero no mucho ha cambiado para nosotros. Esto es el mundo de Abraham. Este es su mundo. Génesis 11, hay un problema. ¿Qué va a hacer esto, Dios? Este varón se llama Abraham y él salió de Ur, de los caldeos. Dios va a hacer algo a través de este hombre. Y después se da vuelta a la página. Génesis 12 abre en este contexto que hemos visto. Leemos esto. Toda esta incertidumbre a través de esto. 12:1. Vete a tu tierra. El Señor le dijo, vete a tu tierra, a tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que maldigan. Y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó a Abraham, Sara, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes de ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido a Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Algo específico vamos a hablar. En el primer versículo, Génesis 12, el Señor había dicho a Abraham. El Señor habló a Abraham. El Señor, ese moniker, ese nombre, ese título, es un Dios que no es incluido con la cultura caldea. Es un Señor con S grande, un Dios con D grande, diferente a los dioses cananeos. Dios le habló a Abraham. Dios le habló a Abraham. Dios le habló. ¿Realizas qué importante es esto? Dios le habló. Qué hermoso y maravilloso esto es. En donde estaba escrito. Viendo donde estaba la gente tan confundida. ¿Quién era Dios? ¿Qué? ¿Cómo era la vida en este universo? Ahora tenemos un Dios que habla. Un Dios, un sistema lleno de dioses chiquitos. Y ahora hay un Dios mayor, un Dios que se da a conocer, un Dios que está presente, que habla. Y lo que escuchamos en el 12:1 es que Abraham se encuentra a este Dios viviente. Él experimenta a Dios. No solo le dicen que hay un Dios por allá a lo lejos, no. Dios lo encuentra a él, el Dios lo busca a él y le habla. El Dios verdadero. Para todos aquellos en su tiempo, para aquellos, tratar de entender lo que Dios estaba haciendo. Ha vivido en un apartamento que tenían vecinos arriba de usted y habían ruidos que salen de arriba y tú tratas de averiguar qué están haciendo en todo el mundo. Si tienes vecinos arriba, tú, ¿qué están haciendo hoy? ¿Están patinando? ¿Qué es lo que están haciendo? Así es como la gente de Ur vivió con los dioses. Escuchaban ruidos y veían cosas y decían, a lo mejor Dios está haciendo, a lo mejor Dios está haciendo aquello. Pero ahora vemos un Dios que está hablando directamente, sin ruido, sin cosas. Esta es una revelación. Esto es el Dios que habla claramente y específicamente. Esto no es la última vez para Abraham. Esta es buena nueva para Abraham. Versículos después, Dios habla otra vez. Dios comienza a bregar con su vida. Y el Señor se le apareció a Abraham. Primero le habla y ahora Dios se le aparece. A tus descendientes yo le daré esta tierra. Dios se le mostró. Y él fue cerca de Betel con Ai en el oeste y Betel en el este. Y ya clamó al nombre de Dios. Clamó a Dios. Y él va a este lugar y encuentra este lugar para adorar, así como hemos encontrado hoy, este día para adorar a Dios. Yo quiero conocerte, yo quiero tener relación contigo. Yo quiero alabarte a ti, Dios. Él va una vez más a él, lo busca. Después de los capítulos 15:1, después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos y el mayordomo de mi casa, ese de Damasco, Eliezer, también dijo a Abraham, mira, esta es una conversación entre Abraham y Dios. No me has dado hijo. También dijo Abraham, mira, que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él en palabra del Señor, le dijo, tu heredero será este, no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y le dijo, fíjate ahora en los cielos, cuenta las estrellas. Si las puedes contar así, será descendencia. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. El Señor también le dijo, yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Génesis 15:1-7. Dios lo encuentra, Dios le da esperanza para su futuro. Encontrando este Dios, no te da miedo, no te da terror. Este Dios te da esperanza. Él y su esposa estaban luchando porque no tenían hijos. Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué hiciste? Estas son promesas años después. Este momento hermoso. No sabíamos cómo se miraba esto. A veces estos momentos los hacemos muy, muy tremendos, muy profundos. A veces yo salgo de mi casa y miro la casa. Yo no sé si él salió afuera a caminar o si Dios le presentó las estrellas donde estaba. Y él ve a que Dios le muestra el cielo, Dios mueve en su corazón, Dios le habla a su espíritu. ¿Ves todas esas estrellas? Tu descendencia numerarán como las estrellas. Le dio esperanza. Le dio esperanza. Y Abraham le creyó a Dios. Su miedo fue reemplazado por fe. Cuando él vio lo que Dios había hecho, él permitió que la fe reemplazara su miedo. Lo que nosotros necesitamos ahora es fe. La fe es mejor que la terapia. La fe en nuestro corazón, le creemos lo que él dice. Su encuentro con Dios, él pudo encontrar a Dios y confiar en él. Cuando tú encuentras a Dios, no desconfías de él, tú confías en él. Es algo hermoso de esto. Él confió a Dios más que sus emociones, más que su lógica, más que su experiencia. Él podía ver a su esposa y decir, no podemos tener hijos, pero yo te encuentro a ti, Dios, y yo te confío a ti. Aún mejor puedo confiar en ti que ver a mi esposa que no puede tener hijos. Génesis 17:1. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo, me gusta esto. ¿Y por qué? Porque revela que este es un patrón de toda la vida para Abraham. Dios no solo llegó una vez, dos veces y se fue. No, Dios no solo llega una o dos veces. Dios te habla y te habla. No, ¿qué fue eso? ¿Dónde se fue? No, Dios continúa la realidad, la plática. cuando tenía antes, yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísimas gentes. Tu nombre ya no será Abraham, sino Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Seré un pacto perpetuo y seré para ti tu Dios y del de tu descendencia. Un gran pacto que Dios hizo acá. Te he hecho padre de muchas naciones. Y hago un pacto perduradero contigo. Hay hermosura aquí. Dios tomó a Abraham, la expectación de su futuro, sus expectaciones de su impacto, y Dios lo expande dramáticamente. Aquí está lo que yo quiero que veas. Abraham, por eso el cambio. Abraham es el primero, en la primera historia verdadera, que muestra cómo una vida se ve cuando es vivida en relación con un Dios verdadero. Eso es lo que Abraham nos está mostrando. Tenemos un hombre que genuinamente vio a Dios. Él lo tiene enfrente de él y pasa el resto de su vida inmerso en la presencia de Dios, en la realidad de que Dios está cerca de él, y eso radicalmente cambia su vida, la trayectoria de su vida. Ver a Dios o tenerlo enfrente o ver su majestad no cambia un poquito, no, cambia toda vida. Toda la vida que Dios enfrenta, Dios la cambia. Abraham es el primero. Después vemos uno tras otro, gente que ve a Dios, que encuentra a Dios, que sostienen a Dios ante ellos y sus vidas cambian. No podemos venir cara a cara con Dios y no tener la vida cambiada radicalmente. Dios, es lo que Dios hace. No se escucha del Dios Todopoderoso y decimos, ok, voy a ir a trabajar mañana, voy a seguir como antes. Eso no pasa normalmente. No podemos venir cara a cara a Dios sin que Dios cambie tu vida. No hay evidencia en ningún lugar de que Dios desea que los individuos tengan una experiencia emocional en su presencia y después siguen la vida cotidiana, ¿no? Venimos, sentimos bien por un rato y regresamos a lo mismo de siempre. No. En un punto en el ministerio de Jesús, la transfiguración, y Jesús dice, no lo entiendes, Pedro, no entiendes lo que está pasando, Pedro. En la transfiguración le dice, por ver a Dios, por tener a Dios enfrente de uno, algo cambia. Somos invitados a vivir el cambio, así como Abraham. Lo que hemos leído. Dios nos está diciendo la historia, porque vivimos en Ur. Salimos de Ur y experimentar el Dios que está cercano. Más adelante, Abraham le dan un apodo. Te dicen de, no te voy a decir mi apodo. Con este desclamador, si me llamas este nombre, te voy a dar después de la escuela. Voy a tratar de hacer esto. Mis padres, cuando yo estaba chiquito, era Pooh Bear, era osito de peluche. No era por Winnie the Pooh. Era por más práctico. Yo viví con eso. Y después venimos a un vecindario y él no conocía mi nombre. Y él me comenzó a llamar 32. Por mucho tiempo, 32. Yo era un número. Yo era 32, hey, 32. Yo no sabía, yo era 32. Y yo respondía a eso. En la media escuela, yo tenía un poco de enojo cuando jugaba deportes, deja clarificar. Y perro enojado, Mad Dog, tú vienes aquí. Ok, yo tengo reputación. En la escuela media también, mi grupo me llamaba Elway. Yo pensaba porque tenía un buen brazo como el tirador John Elway y por mis dientes. Pero no es mucho complemento. Uno recibe apodos en su vida, sobrenombres. Abraham también recibió un nombre, sobrenombre. el amigo de Dios. Abraham, el amigo de Dios. Una idea. Mientras tú recibes a Dios, tú ves a Dios, tú sostienes a Dios ante ti. Una palabra santa. Pero cuando tienes a Dios ante ti, te vuelves amigo de Dios, un amigo de Dios. Porque descubres a un Dios que no es como otro Dios. Cuando Abraham encuentra a este Dios, un Dios que le ama, que le extiende gracia, él sabe, él entiende, yo puedo ser amigo de este Dios. Todos los otros dioses me dan miedo, pero este Dios, estos dioses con D chiquita, que sacrifican y matan por ellos. Yo no sé qué pasa con estos, pero este Dios yo lo conozco. Este Dios es a favor de mí, no contra mí. So fueron amigos. Y amigos viven en relación unos con otros. Hablan y escuchan y apoyan. El amigo de Dios no quiere decir que tiene, no tenía tratamiento especial. Él tenía valles y luchas como todos. Ser amigo de Dios no decía que todo iba a ser fácil. No, pero él pudo navegar que la demás gente. Él pudo navegar mejor que la demás gente porque fue amigo de Dios. La vida no fue fácil para él. Los amigos verdaderos no te dicen que te quedes en un lugar estagnante. No, los amigos de verdadero te hablan la verdad y te dicen es hora de moverte, es hora de cambiar, es hora de crecer. Te llaman y te jalan para arriba. Los amigos verdaderos ven cosas en ti que no nadie más puede ver y te sacan a cosas poderosas. Es lo que amigos hacen. Esta es la relación que Dios tiene con Abraham. Esto es todo verdadero del Dios que estamos conociendo a través de la historia de Abraham. Ahora, déjame decirte unas cosas más y después vamos a terminar. Abraham, es muy importante que tú y yo conozcas. Estás hablando de Abraham, él está en la Biblia, muchos convenios, muchos pactos. Es un hombre bueno. Deja decirte esto. Abraham no fue un héroe. Yo tengo que ser un héroe para ser amigo de Dios. No, ve a Abraham. Obsérvalo. Él no fue un héroe. Él no tenía carácter maravilloso. Hay momentos que tuvo fallas de carácter. Momentos que hizo malas decisiones. Y ¿quién ha hecho malas decisiones aquí? Yo también. Sí, yo. Todos aquí hemos hecho una mala decisión. La gente que hace malas decisiones está en la Biblia y puedo ser amigo de Dios. Hay tiempos, momentos cuando él dudó de Dios. ¿Será Dios? No me chistees, Dios. Encima de todo eso, él no hizo nada que lo haría una celebridad, que lo haría que la farándula lo siguiera, ¿no? La cosa más grande que él hizo con su vida, si lo miramos, él se movió. Tú también te moviste, ¿no? Yo lo he hecho como 15 veces, me he movido de casa. Mi cuestión es, yo no sé qué más hizo de significancia. Yo movía, y él solo vivió su vida. Pero lo que fue conocido, por lo que fue conocido, cómo él sostuvo a Dios, cómo él lo tuvo enfrente de él y le creyó. Admiró a Dios. Él no creyó en Dios. Él le creyó a Dios. Él no necesitaba creer en Dios. Él le creía a Dios. Él había experimentado a Dios. Cuando tú le crees a Dios, no necesitas creer en Él, porque ya automáticamente lo crees. No hay punto donde tu fe cree, ¿será que Él está ahí o me lo estoy imaginando? No, una vez encuentras a Dios, tu fe es de confiar en Él. Tu fe es de hacer lo que Él te dice. Abraham vio a Dios y lo creó. Le creyó a él, confió en él. Él lo tomó por su palabra y siguió adelante por su palabra. Cuando vemos a Dios, cuando lo tenemos enfrente, cacha esto si tienes notas. Cuando tú tienes a Dios enfrente, le tienes que creer a Dios. Y creer a Dios, tú te conviertes en lo que Dios quiere que tú seas. Deja decir esto otra vez. Ver a Dios ante ti y creer en él. Creer en Dios resulta en ser quien tú debes de ser como Dios quiere que tú seas. Tú vas a ser como yo te creé a ser. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que nos habla a nosotros? Deja hacer esto simple. para que tú y yo seamos la gente que Dios creó para ser, debemos abrir nuestros ojos para ver a Jesús. Tenemos que abrir nuestros oídos para escuchar a Jesús y su voz. Tenemos que crear ritmo y patrones y encontrar los lugares donde nos encontramos con este Dios que está ahí. Para aquellos caldeos que estaban pidiendo la voluntad buena de los dioses, lo vemos y movemos la cabeza. No un Dios que es distante, sino que abrimos nuestros oídos al Dios que está ahí ya. El Dios que está presente ya con nosotros. Es la presencia de Dios. Eso es de lo que estamos hablando. Toda esta cosa, la vida cristiana, la iglesia, todo, todo Jesús, nos está dando su Espíritu Santo, todo, el punto de todo, es de que es de la presencia de Dios. Deja hacer algo bien claro. Estamos hablando en nuestra iglesia, lo que estamos haciendo. Primero, no tenemos rituales para hacer que los dioses enojados se alegren. No, no vamos a mantener al Dios enojado lejos. No vivimos para dar contenido para el momento de tu vida. No, no solo traemos contenido, más información en tu tiempo de tu vida. No, nuestra prioridad como comunidad de fe es apuntarte hacia la presencia de Dios para que tú lo tengas ante ti. Para tenerlo ante ti, tú puedes creerle a Él. Por eso existimos. Me encanta este momento, capítulo 1 de Juan, bautizando individuos que están despertando esta nueva realidad. Y Jesús viene entrando por el Jordán y mira a sus discípulos y aquellos que lo aman y a los que están Juan el Bautista, mirad al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Dios que entra a la oscuridad y prende la luz. Y que Juan, los discípulos de Juan, dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús desde ese momento. Eso es lo que yo pido y oro, que cada persona en este lugar, en que mire este video por el internet, que sigamos a Dios, que miremos, he aquí está el Salvador del mundo y seguirlo a Él. Y perseguirlo a Él y su voluntad y su presencia. Vamos a pedir al equipo de alabanza que pase al frente y van a cerrar en alabanza. Quiero que meditemos en algo mientras ellos alabamos con ellos. Yo no quiero que la gente diga de la iglesia Beaverton, Foursquare, la Bridgeport Church, wow, esa enseñanza es sólida. Yo no quiero que eso es lo que la gente diga. Yo no quiero que la gente diga, man, la música estaba muy bien. Estaba perfecta, los cantos estaban perfectos, todo estaba en el punto. No quiero que digan eso. Que la gente diga, cuando tenemos café otra vez, el café se estuvo tan rico de la iglesia. Yo no quiero que la gente diga, tienen un logo bien calidad, bien bonito. No. Esas son cosas buenas. Esas no son cosas malas. Eso no es la meta. Lo que yo quiero que la gente diga y que escuche en los labios de los humanos que viven por aquí en el alcance de la iglesia. Quiero que digan, he aprendido cómo sostener a Dios, cómo verlo ante mí, cómo entrar a la presencia de este Dios por esta iglesia. He escuchado su voz por esta iglesia, visto su guianza por esta iglesia que Dios usa para esto. Eso es lo que quiero que digan por esta iglesia. Póngase de pie. A los que están en el santuario, usted en su casa puede estar como Dios le ponga en su corazón. Vamos a ofrecer la bendición después de la alabanza. Yo no sé qué pasa en este canto. Dios usa ciertos cantos en ciertas formas, pero este canto sobre los meses que han pasado, mucha gente nos ha empujado hacia Dios, hacia la presencia de Dios. Voy a orar por ustedes, de que Dios le bendiga, de que Dios tenga un postulamiento en su corazón dispuesto y abierto a experimentar a Dios en nuevas formas. Vamos a alabar juntos. Jesús, te amamos a ti. Te agradecemos a ti por abrir nuestros corazones, por abrir nuestros oídos para conocerte que somos amados, conocer que eres por nosotros. Y nos prometiste tu Espíritu Santo y dijiste que seríamos cubiertos y llenos de, y rodeados de, y animados por tu Espíritu. Mientras tomamos este canto y entramos un tiempo de enfoque en ti, de que tú nos hables, de que tú nos muevas, que podamos salir de este lugar esta noche y decir, yo he encontrado el Dios viviente y mi vida tiene un patrón como Abraham de encontrarte a ti. Oramos esto en tu nombre. Amén. Adore al Señor por un momento y regresamos. Solo deseo de ti, Señor. Tome un momento, cierre sus ojos. Ninguna otra razón sino para eliminar las distracciones. Acérquese a lo que hemos hablado hoy. Acérquese, que abres tus oídos. Yo sé que esto quizás no ha pasado para todos, pero mi pensamiento es que estás sentado aquí en este momento. Hay algo que Dios te está hablando, Dios te está empujando, Dios te está jalando. No es una voz audible, no te está agarrado la mano y te ha llevado al parqueo de la iglesia para ver las estrellas, pero hay algo que Dios te ha dicho. Creemos que Dios, lo hemos experimentado a Él, hemos vivido, es un patrón, forma de trabajo para muchos de nosotros que Él obra. Estamos quemando gases de victorias pasadas, de tiempos pasados, y Él nos está diciendo algo nuevo. Él está diciendo cosas que quizás son un poco desafiantes. Nos está empujando fuera del lugar donde nos sentimos bien, afuera de las fronteras de donde hemos caminado. Nos ha empujado a llevar a hacer algo que hemos cambiado algo, que Dios nos pide que hagamos algo nuevo. Hacemos pausa y reconocemos. Decimos, sí, Señor, te escucho. Lo que sea, Señor, te escucho. No pueden ser todos en el cuarto quizás, pero Dios te está hablando, te está jalando, empujando. Te está dando ánimo, te está dando esperanza. Hazme un favor en este momento para todos. Deja que la fe empuje afuera el miedo. Este es el Dios que podemos creer. Deja que tu fe empuje afuera todo miedo. Jesús, en este lugar, ahora, te pido que no solo escuchemos tu voz, pero que creamos tu voz. Las cosas que has hablado, las promesas de tu bondad y tu gracia, tu amor, la realidad de que tú eres por nosotros, que todo esto empuje en nuestro corazón y empuje afuera todo miedo, toda incertidumbre, toda ansiedad, toda circunstancia que está tomando alrededor de nosotros, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestro mundo, que seamos nosotros gente de paz, que seamos gente de calma en medio de la tormenta, porque el que calma la tormenta no lo conocemos, no lo conocemos nosotros, que el miedo se va para afuera por fe en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a ofrecer la bendición en un momento. Antes de que haga esto, quiero decirles de que son los meses pasados hemos equipado y preparado un grupo de voluntarios diferentes. Ellos tienen una plaquita de diferente color. Ellos no van a estar solo enfrente. Ellos van a estar en tu sección. Puedes hablar con ellos. Están disponibles para orar. Estos son ancianos de la iglesia que hemos puesto para que oren por ti. Si tú deseas que alguien ponga mano sobre ti para orar, búscalo, háblales. Ahí están alrededor de ti para orar con alguien. También cuando salgas va a ser como el kindergarten, porque vamos a salir por colores. Hay un color que va con tu sección y la puerta que entraste no es el mismo color, es diferente puerta. Mientras salga, ponga atención, que salga por la puerta que tiene su color. Si no tiene color, si no puede ver los colores bien, pide ayuda. Si quiere dar una ofrenda, hay oportunidad de dar una ofrenda. Yo amenacé que no íbamos a dejar salir sin que no pongan una ofrenda. Un chiste el pastor, ¿verdad? Pero hay lugar para dar ofrenda en el santuario. Mientras usted va, que sean hombres y mujeres. Que están de pie en medio de un tiempo dificultoso y oscuro, caótico, con fe de Abraham, que sean hombres y mujeres que ven y que escuchan y que creen a este Dios que está cercano, este Dios que está por nosotros. Y que sean todo lo que Dios te creó hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Tengan una hermosa semana, hermoso día. Dios les bendiga a todos y seguimos adelante juntos. Manejen seguros y nos veremos pronto.